Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación.
¿No están contentos y felices hoy de que Él vive? Y Él prometió que porque yo vivo, vosotros viviréis. Dice viviréis, no dice vivís, vivís. ¿Por qué dice viviréis si no vivís? Estamos vivos ahora. Porque en realidad no estamos viviendo ahora, estamos muriendo ahora. Nunca lo pensaron de esa manera, ¿verdad? Porque si estuviéramos viviendo, hubiéramos quedado igualitos toda la vida y no hubiéramos estado sufriendo los achaques a medida que el tiempo transcurre. Y no solamente eso, pero estaríamos cada día más jóvenes y mejorando. Pero cada día estamos más viejos y deteriorando. Él no se refiere a la vida física, se refiere a la vida eterna. Viviréis, porque ahora estamos viviendo. Sí, tenemos vida en Cristo Jesús, pero el cuerpo muere. A menos que Él regrese hoy y Él está cerca, sabemos que está cerca, puede que venga hoy. Si Él viniera hoy, ¿estás listo para irte con Él y verle cara a cara? Porque lo cantamos muy fácil, pero pensemos que ese día vamos a tener que estar frente a su presencia y darle cuentas de nuestra vida. Y yo no quisiera estar en los zapatos, en el lugar de aquellos aquí adentro que comen pastor asado todos los domingos. No, estoy relajando. Estoy seguro que aquí adentro no hay nadie que critica al pastor o que critica a otro miembro. Porque acuérdense que cada palabra ociosa que sale de nuestra boca, de eso daremos cuenta el día del juicio. Así que seamos sabios y nuestras palabras sean pocas, sean sabias, sazonadas con sal, y cada vez que decimos algo que sea para edificar a otro. El Señor no ataca a sus hijos. El Señor protege a sus hijos, bendice a sus hijos, alienta a sus hijos. Y cuando sus hijos no hacen lo que deben hacer, Él disciplina a sus hijos. Pero el Señor nunca acusa a sus hijos. Eso lo hace el diablo. Pero yo estoy contento hoy el hecho de que el Señor vive. Y porque Él vive, nosotros tenemos vida. Aún pasando las que pasamos en esta tierra, con todas las cosas negativas que ocurren, tenemos a alguien que es positivo, que es el Señor Jesús. Y a través de Él tenemos no solamente vida eterna, pero tenemos vida abundante y vida de propósito. Esta mañana vino un joven a la iglesia que buscó la iglesia a través del Google y vive cerca de aquí. Y le preguntamos, ¿por qué viniste hoy? Dice, porque estoy buscando. Yo le hablé después del servicio y le dije, sigue viniendo. Me dice, tengo un amigo que también está buscando, pero está confundido y quiere bautizarse, pero no sabe por qué. Le dije, primero dile que venga y acepte a Cristo y después hablamos del bautismo. Porque primero tienes que tener vida, o tienes que tener a la persona para poder sacarle una foto. No puedes sacar una foto si no está la persona. Le dije, le expliqué un poquito y dijo que iba a volver otra vez. Así que oren por este muchacho. ¿Saben qué? Hay mucha necesidad ahí afuera. ¿Y cuándo fue la última vez que nosotros abrimos nuestra boca para testificarle a alguien? Y los que somos de Cristo, ¿saben lo que tenemos que hacer? Tenemos que estar aquí y estar ahí afuera para hablarles a otros también de lo que nosotros tenemos, que es la vida en el Señor Jesús. Porque si no hacemos eso, no estamos viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor. El Señor dijo, seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que seamos fieles testigos. ¿Saben la palabra testigo en el griego? Es la misma palabra que la palabra mártir. La misma palabra. todos esos fieles testigos del Señor fueron, terminaron siendo mártires por su fe. Así que esta mañana un poquito de pensamiento antes de orar. Que a veces somos muy mecánicos en nuestro proceder. Y no queremos que las cosas en la iglesia sean simplemente un rito, que seguimos todos los domingos una costumbre, sino que tenga vida. Qué lindo ese cántico que cantamos, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque ya hemos ganado la guerra. La ganó Él. Tenemos que pelear algunas batallas, pero la guerra ya está ganada. Él la ganó en la cruz cuando dijo: consumado es. Así que esta mañana tenemos razón para estar gozosos. Y a veces pasamos por circunstancias difíciles, pero ¿quién no? El Señor dijo: en el mundo tendréis que aflicción, pero no os amedrentéis, no os desalentéis. Yo he vencido el mundo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién nos amó? El Señor Jesucristo. Él es nuestro triunfo, Él es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. El dador de vida. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor Dios de gloria, venimos ante tu santa y divina presencia en este día, Señor, una vez más, pidiendo tu bendición ahora sobre este servicio. Te doy las gracias por habernos traído con bien a este lugar y aprender de tu palabra, o adorarte en espíritu y verdad, estar en comunión contigo y unos con otros. Alabamos tu nombre, Señor, y te damos las gracias por el privilegio que nos das de conocerte y ser parte de tu familia. Oro en especial por cada hogar y cada individuo que está aquí representado, y oro por aquellos que quizás fueran a entrar por estas puertas sin el gozo de una vida eterna, sin la certeza de pecados perdonados. Te damos gracias en este día porque sabemos que tú no estás dispuesto que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Y en este día oramos por este joven que vino esta mañana, que tú lo continúes trayendo para que pueda, Señor, conocerte y vivir una vida para tu honra y tu gloria. Sé con cada persona que estamos aquí hoy, ahora háblanos a través de tu palabra, danos entendimiento, oramos que tu Santo Espíritu guíe todos nuestros pensamientos en el día de hoy y podamos someter nuestro pensamiento a lo que tú nos dices hoy en este día a través de tu preciosa palabra. Te doy las gracias una vez más por este servicio. Bendícelo de una manera especial. Te lo pedimos, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Gracias. Pueden tomar asiento. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Vamos a ir al versículo 20 del capítulo 1 de Génesis. Estamos entrando en el quinto día de la creación. El quinto día de la creación. Dice la palabra de Dios ahí en Génesis 1, 20 y 21. Dice: dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Aquí en el quinto día vemos una creación de doble carácter: la población de los océanos y la población de los cielos. La creación de la vida marítima y de la vida aérea. interesante cuando dice vuelen sobre, produzcan las aguas seres vivientes. En nuestra traducción del idioma español omitieron la palabra, una palabra hebrea que aparece dos veces y como una redundancia dando énfasis, y es la palabra hebrea es sharatz sheretz, que significa rebosar abundantemente. Así que vemos que dice produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen, rebose abundantemente las aguas y los cielos. Esa fue la idea. O sea, producir en abundancia, ¿qué cosa? Vida, vida. El Señor manda aquí a las aguas y a los, el aire, la atmósfera, que produzcan vida. No que ellos producen la vida, pero que haya vida en esos ámbitos abundantemente, abundantemente, que rebosen abundantemente la vida. La palabra vida aparece por primera vez en el libro de Génesis aquí, es la palabra hebrea nefesh. Esta es la primera vez que esta palabra aparece, ¿no es cierto?, significando que los animales tienen vida en sus seres. Es la misma palabra que se usa para la palabra alma. O sea, en hebreo, alma y vida es la misma palabra, es la palabra nefesh. Y esto es muy interesante y muy importante, porque ahí vamos a ver un detalle que mucha gente, muchas veces nosotros mismos, leemos y nos pasa por alto. Pero vemos aquí que en el sentido bíblico, las plantas, la vegetación, no tienen vida real ni tienen conciencia. No es que estén muertas, pero no tienen la misma clase de vida que tiene el hombre y tienen los animales. Los animales, el hombre sí tienen esa clase de vida real y tienen conciencia. Nosotros en casa tenemos una perra y la perra cuando se porta mal lo sabe. Por el tono de voz y por otras cosas, que maneras que usamos, se da cuenta y hace así, baja la cabeza, sabe que ha hecho mal. Tienen conciencia. ¿Hasta qué punto? No sé. No más que el hombre, pero tienen conciencia. En cambio, una planta, nunca nosotros puedo ponerme a hablar en esa planta ahí, no me va a responder, ni va a sonrojarse, ni va a sentirse culpable por nada. Ahora, el hombre sí tiene, y después dice sobre la faz del firmamento o de los cielos. La vida animal no fue producida como la vida vegetal. Y este es el detalle que tenemos que tener en cuenta aquí. Tuvo que haber una nueva creación. Era necesario que hubiera una nueva creación, dada la realidad de la vida consciente. O sea, las plantas no tienen vida consciente. Los animales y el hombre sí tienen vida consciente. Sería una parte, esto sería una parte integral de todos los seres animados de ahora en adelante, inclusive, como dijimos, el hombre. Dios crea directamente los peces y las aves para que abunden y pueblen las aguas y el aire. Ya la tierra no está vacía en este punto, y esto involucra peces y aves de todo tamaño y especie, no solo los de menor tamaño. La palabra hebrea que usa aquí, dice para que vuelen de un lugar a otro, significa justamente eso, volar de un lugar a otro, en la parte inferior de la atmósfera. Las aves vuelan ¿dónde? En la parte inferior de la atmósfera. Las aves no vuelan muy alto. El ave que vuela más alto que todos es el águila, ¿no es cierto? O el cóndor en Sudamérica, que es el ave más grande que se conoce que vuela, pero no vuelan tan alto como un avión, por ejemplo. Pero significa volar de un lugar a otro. Y cuando miramos las aves, ¿qué están haciendo? Volando de un lugar a otro. ¿Ustedes alguna vez vieron una ave tranquila? Paran para descansar, pero después remontan vuelo. Y vuelan de aquí para... No solamente hacen eso, pero las aves emigran. Y cuando están en un clima frío, se van hacia el sur. Y si es en Argentina, se van hacia el norte. ¿Por qué? Bueno, porque en Argentina y Chile, en el hemisferio sur, todo es al revés. cuanto uno más al sur va de la Argentina. Mucha gente no lo sabe esto. El otro día estaba hablando mi cuñado con una persona y le dice, ¿se van a ir de pesca en el sur? Sí, tengan cuidado con las anacondas. Mi hermana me dice, ay, son brutos. Las anacondas existen en el trópico, en el Mato Grosso del Brasil. No existen en el sur de la Argentina, donde parece Alaska. Porque cuando uno más al sur va de la Argentina, más frío es, porque se va acercando más y más al polo sur. Y cuando va más al norte, se convierte en subtrópico o trópico. ¿Okay? No 100% trópico, porque la Argentina no llega tanto, pero subtrópico. O sea, en el norte hace calor y en el sur hace frío, que es lo opuesto de acá. Y yo sé porque viví en la Argentina y sé que es todo al revés de aquí. Inclusive el agua, cuando en la pileta de la cocina o en el inodoro o lo que sea, cuando el agua baja, no baja así. Baja así. ¿Ok? Todo es al revés. Todo lo que está debajo del Ecuador es al revés de lo que tenemos aquí. Entonces las aves, cuando están en un lugar frío, en el invierno, ¿qué hacen? Se emigran a un lugar cálido. ¿Ok? Y el Señor, es por mandato del Señor que eso ocurre, porque dice, cree, los cielos produzcan aves que vuelen de un lado para otro. O sea, es por mandamiento de Él que hacen eso las aves. Y después también dice que creó los monstruos marinos de toda clase. Eso se refiere, vamos a ver más tarde, que se refiere a los animales grandes del agua. Y después, la palabra moverse o deslizarse livianamente. Y todo lo creó según su género. Según su género. Según su género significa que no existe la transmutación de las especies. Los peces son peces. Y cada especie de pez produce esa especie de pez. Nosotros decimos claro y es lógico, pero muchos científicos dicen que no. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Ok? Y yo sé que los nombres de los peces en diferentes países es diferente, pero sabemos que todos los peces producen la misma clase de peces. ¿Ok? No otra, no hay transmutación. Y dice según su especie, se refiere a toda ave alada. Toda ave alada también produce según su especie. En otras palabras, señores, los canarios producen canarios. Las águilas producen águilas. Los cóndores producen cóndores. Las gallinas producen gallinas. Las avestruces producen avestruces. Y nos suena risueño y es tonto hasta aún decirlo, pero es interesante que hay muchos científicos, como dije recién, que dicen que eso no es así. ¿Ok? Un niño de 2 años sabe que es así, pero los científicos ateos dicen que no. Ahora, la palabra que dice aquí que creó Dios en el versículo 21, creó Dios. Este es el detalle que es tan interesante. ¿Se acuerdan cuando yo les dije, cuando hablamos de del principio de la creación, en el principio creó Dios los cielos y la tierra? La palabra crear en el hebreo es la palabra bara. Y esa palabra de crear se usa solo para Dios, nunca para el hombre, porque significa crear algo de la nada. El hombre no puede crear algo de la nada. El hombre solamente puede crear algo de algo. Para poder crear algo de la nada, uno tiene que ser Dios. Y como hay un solo Dios puede hacerlo. Y dice bara, o sea, en el principio creó. ¿Qué creó? El tiempo. ¿Había tiempo antes de eso? No. Por lo menos no tiempo que se contara. ¿Había cielos antes? ¿Había atmósfera antes? ¿Espacio? No. Él creó eso también. ¿Había tierra? No. Lo creó todo de la nada. ¿Ok? Ahora nos dice aquí que esta vida animal de los mares y el aire, los peces y las aves, no la produjo la tierra o las aguas, como la vida vegetal lo fue. En el día anterior, que hablamos del cuarto día, que dice el Señor, produzca la tierra vegetales, o sea, plantas. Esa palabra que usa ahí, lo vamos a ver, es una palabra diferente. ¿Okay? Las criaturas vivientes son almas que requerían una nueva creación. Es importante notar que todos estos animales fueron ordenados a reproducir de acuerdo a su género y su especie, porque su sistema reproductivo había sido programado para asegurar la fijación de cada especie. ¿Por qué es que cada animal produce de acuerdo a su especie? Porque Dios les puso adentro el mecanismo cuando las creó a cada criatura para que produjeran de acuerdo a su género. Entonces, el cuento que siempre les he dicho a ustedes de qué vino primero, el huevo o la gallina, que jugábamos cuando éramos niños, qué vino primero, el huevo o la gallina, y estábamos ahí horas con ese círculo vicioso, el huevo o la gallina, no, vino la gallina, entonces, ¿dónde salió el huevo? Y bueno, el huevo. Si leyéramos la Biblia, sabríamos que primero vino la gallina. ¿Cómo vino la gallina? Bará. De la nada, el Señor la creó. ¿Y qué le puso a la gallina? A la gallina le puso la capacidad, no de bará, sino de asá. Asá es el verbo que significa también crear, pero más que crear significa hacer. Entonces la gallina hace huevos, ¿sí o no? Pone huevos. Pero para poder poner huevos, ya ella tiene un organismo que produce los huevos. ¿Sí o no? Ok, no me miren con cara de extraño. ¿Qué? ¿Se dan cuenta de lo que les digo? La gallina fue creada de la nada, la creó el Señor, pero le dio la capacidad para crear de sí misma los huevos que pone y de por ende la cría, porque de los huevos salen los pollitos, ¿cierto? Así que vemos ahí que dice que le puso todo sistema reproductivo que fue programado para asegurar la fijación de cada especie. ¿Y que, cómo termina el versículo 21? Y vio de Dios que era qué. Bueno, ahora preguntas yo tengo para ustedes. Si lo que Dios hizo y lo declara bueno, ¿me pueden por favor decir por qué el hombre trata de torcerlo y hacerlo imposiblemente difícil de entender? Sabemos, es una pregunta retórica. ¿Ok? Es mucho más fácil creer lo que Dios dice que lo que dice la evolución. ¿Ok? Que fue, por cierto, creada de una mente tenebrosa de un señor llamado Carlos Darwin. Y si toma cada día de la creación es un billón de años, como dicen ellos. El Señor creó las plantas el día cuarto y no creó los insectos hasta el día sexto. ¿Quiénes son los que llevan el polen para polinizar las flores y las plantas? Los insectos. Entonces, ustedes me quieren decir que pasaron 2 billones de años para que las plantas finalmente recibieran la polinización. Y además de eso, ¿dónde estaban? Le voy a hacer a ellos la misma pregunta, me estoy adelantando un poco, pero la misma pregunta que el Señor le hizo a Job cuando se quejó. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creé todo? Los cielos y la... ¿Dónde estabas tú? Y Job por lo menos fue sabio y dice, pongo mi mano sobre mi boca. Estaba hablando de cosas que no entendía. Pero estos científicos siguen. Es la misma pregunta que yo les haría a ellos. Ustedes hablan y dicen esto y aquello. ¿Dónde estaban ustedes cuando todo esto fue creado? ¿Y quién les dio a ustedes la autoridad después de tantos billones de años abrir la boca y hablar de lo que estaba pasando allá cuando el único que vio todo lo que estaba pasando es Dios? ¿Y quién va a saber eso mejor que Dios? ¿Cuánta necedad hay en el hombre por causa del pecado? ¿Vio Dios que era qué? Bueno. Y si Dios dice que algo es bueno, amén. Porque en Isaías nos dice, ay de los que llaman lo bueno malo y lo malo bueno. Eso pasa hoy día. Hoy todo lo que es bueno es malo y lo que es malo es bueno. Versículo 22 y 23. Y Dios los bendijo diciendo... fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares. Multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día que, quinto. En esta ocasión vemos que a pesar que el Señor creó todo lo que tenía que crear en el quinto día, Dios no declara simplemente que su obra era buena, sino que pronuncia una bendición sobre su obra. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos. Eso me hace acordar a mi madre cuando me bendecía: ay, hijo mío, que el Señor te bendiga y siempre prosperes en tu vida. Siempre, hijo mío. Eso se llama bendecir. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes que tienen hijos bendijeron a sus hijos? Hijo, que el Señor te bendiga. Hija, que el Señor te bendiga. A veces los padres somos muy rápidos para señalar todos los defectos y los errores que cometen, pero no somos tan rápidos para darles una palabra de bendición. Una cosa que siempre me, desde que yo conocí a esta famosa, este famoso grupo étnico tan especial llamado dominicanos, cuando yo estaba en casas de gente dominicana, veía algo al principio y dije: ¿qué quiere decir eso? Que entraban y salían, a veces los hijos decían: Sean papi, Sean mami. ¿Sabe lo que significa eso? Qué buena, buena costumbre de que tienen en ese país, porque no lo he escuchado eso de nadie más. No digo que no lo hagan, pero no escuché ese saludo de otros grupos étnicos, que el pedir la bendición del padre y la madre, entrando y saliendo de la casa. ¿Y qué falta que hace en esta vida, en este mundo, la bendición de padres? Porque muchos padres han fracasado de una manera horrible. Esta mañana estaba leyendo, después que terminé mis devociones, un artículo que habla del incremento desproporcionada, del 137% ha aumentado la muerte en el estado de Wisconsin de los muchachos jóvenes entre 30 y 44 años. Primero por el COVID, pero eso es un pandemonio que existió, esperemos una sola vez y pasó, pero hay otro problema que causa la muerte de tantos jóvenes. Es el opio. ¿Eh? ¿Y saben por qué pasa eso? No encontré en Wisconsin un solo muchacho, varón, joven, cuyo padre o madre no les haya fracasado. Es alarmante. Alarmante. La perdición que hay. Y no solamente eso, pero encima de eso, porque el estado de Wisconsin fue puesto en el mapa por los inmigrantes alemanes. Están las plantas que producen cerveza en Wisconsin, y el problema de la borrachera, del alcohol en Wisconsin, es una epidemia. Encima de eso tienen otra maldición a 2 horas de distancia que se llama Chicago. Y todo eso porque primeramente, me acuerdo siempre las palabras de mi madre: la primera escuela es el hogar. Cuánta sabiduría. Y todos estos eruditos de las universidades que hoy día salen de ahí, entran estúpidos y salen más estúpidos. Tantas progresos en la tecnología y tantas títulos y diplomas, y cada día el mundo está peor. Que la gente que no tenía esos títulos ni fue a la universidad, como mi madre, tenía una sabiduría que estos no la tienen. cómo necesitamos volver a lo básico de la palabra de Dios, volver a las raíces de la palabra de Dios, porque este mundo le ha dado la espalda a Dios y después dicen, ¿y por qué pasa esto si hay un Dios en el cielo? Bueno, pues justamente porque hay un Dios en el cielo pasa esto, y porque tú le diste la espalda a Dios pasa esto. Una cosa que no podemos hacer es agradar a Dios cuando no hay fe, porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y fe no es decir, ah, sí, sí, Él existe, porque eso lo sabe el diablo también. Cuando decimos fe en Dios, significa tener confianza en Él. Confianza. Para nuestra vida de todos los días. Con razón dice la Biblia que profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Necios. Así que vemos que en esta ocasión que leímos aquí, que Dios los bendijo y dijo fructificad y multiplicaos, vemos que Dios no declara solamente que su obra era buena, sino que pronuncia una bendición sobre su obra. Y aunque los animales no gozan del mismo privilegio con Dios que el hombre, son sin embargo objetos de su cuidado. ¿No nos dijo el Señor Jesucristo que ni un gorrión cae en tierra sin que el Padre Celestial lo sepa? ¿No nos dijo, mirá, lo leímos en Mateo esta mañana, sí o no, que el lirio, los lirios del campo están vestidos de una manera mucho más esplendorosa que Salomón en toda su gloria? Y si el Señor cuida del pasto que hoy está y mañana se quema, ¿cuánto más no os vestirá a vosotros? ¿Hombres de qué? ¿Poca qué? Fe. ¡Qué boche que les dio! ¿Sí o no? De una manera bien, buena, porque el Señor no hablaba de mala manera. Pero se los dijo bien, hablaba la verdad, en amor, pero hablaba la verdad. Hombres de poca fe. Y eso no era solamente el pueblo de Israel, nosotros somos igual. Muchas veces decimos que creemos en Dios, pero realmente no creemos en Dios. O sea, no confiamos. No dejamos de creer que Él es, pero no confiamos. Tenemos que resolver por nuestra propia cuenta, en vez de confiar en Él. Muchas veces tomamos las decisiones más importantes de nuestras vidas, las tomamos, ¿cómo las tomamos? ¿Eh? A la loca, sin pensar, porque alguien nos dijo algo. El Señor Jesucristo dijo, antes de edificar una casa, pon todos tus planes afuera y todos los materiales para asegurarte que tengas suficiente para edificar. No sea que comenzando a edificar te haga falta y vengan y se burlen de ti. Lo mismo, vas a pelear una guerra, cuenta las fuerzas que tú tienes con las de tu enemigo y fíjate, antes de comenzar el problema, no sea que comenzando a hacer guerra, a pelear, él sea más fuerte que tú y pierdas la guerra. Pero muchos de nosotros en las iglesias, estoy cansado de ver gente haciendo decisiones mal. Yo me acuerdo muchísimos años atrás, les estoy hablando antes del diluvio, cuando yo estaba pastoreando la otra iglesia. Y acá tenemos, ¿cuánto tiempo? Tenemos 30 años aquí, 31, vamos para 32 en esta iglesia. Parece mentira, ¿verdad? Ah, oh. Wow, 32 años, señores. O sea que estoy hablándole de como 40 años atrás. Viene un día una persona en la iglesia, una mujer joven. No me gusta decir esto, pero le faltaban un par de tornillos. Y viene un día y me dice, me mudo. ¿A dónde te vas? Me voy a Boston. Oh, sí. ¿Por qué? Bueno, porque allá me prometieron trabajo, no sé qué, que yo cuánto me acuerdo que era. Le dije, oye, ¿encontraste una? Espero que tengas una buena iglesia donde ir allá en Boston, ¿sí o no? Ah, no, pero eso yo lo voy a buscar después. Le dije, ¿en Boston? ¿La capital atea del mundo? Tendrías que haber buscado una iglesia antes de hacer la decisión. Y estoy seguro que acá no les estoy hablando a ustedes, ninguno de ustedes haría algo así. Eso lo haría la gente en la otra iglesia allá, a tres cuadras, pero aquí adentro nadie haría algo así, ¿verdad que sí? ¿No? Me dice, pero yo me voy igual. Le dije, ¿te vas igual? Muy bien. Yo voy a orar que cuando te vuelvas a tu casa esta noche, te asalten. Eso fue un miércoles por la noche. El domingo estoy en la iglesia aquí en el frente, o sea, no aquí en la iglesia donde estaba, en el frente, y viene ella y me dice, pastor, ¿qué me hizo usted a mí? ¿Qué te hice yo a ti? Yo no dormí contigo anoche, ¿qué te hice? Anoche yendo a mi casa me asaltaron con un rifle, ¿cómo se llama eso? Sawed off, shotgun. En dominicano. Ok. Una de esas escopetas que le cortan la cosa, que el cañón es corto, la asaltaron en la noche, yendo a su casa, la asaltaron con eso. Miren, no, esto no es cuento, esto es verdad. Y dice, ¿eh? Yo, bien. Como me siento siempre que el Señor contesta mis oraciones. Para que aprendan. Yo deseaba el mal de esa persona, por supuesto que no. Pero que aprendan la lección, compadre. Bueno, se fue a Boston como quiera, porque somos... Regresó derrotada porque no le fue bien allá. ¿Okay? Entonces, antes de hacer una decisión importante en su vida... Oren, y si no reciben respuesta, esperen. Que el Señor quiere que esperemos. Aquellos que esperan en Jehová reanudarán sus qué. Y si todavía, busquen consejo. El hombre sabio, ¿qué dice? Busca consejo. Como dijo Sócrates, mi compatriota, el filósofo Sócrates, dijo... La gente sabia aprende de todos y de todo. La gente promedio, más o menos, aprenden de sus experiencias. Y los estúpidos tienen todas las respuestas. Es interesante notar que ese cuidado que el Señor tenía por los animales, o que tiene por los animales, es el mismo, lo mismo ocurrió con los animales que salieron del arca después del diluvio con Noé. Porque dice la palabra de Dios... En Génesis 8:17 dice, todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra, fructifiquen, multiplíquense sobre la tierra. ¿Ok? Fructificad y multiplicaos aquí significa que Dios quiere que la vida se multiplique. Contrario a la filosofía de hoy día, la cual trata de destruir la vida que Dios ha creado. ¿Qué hace hoy esta sociedad egoísta? Abortan los bebés. La cantidad de bebés que abortan en este país solamente es alarmante. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen derechos sobre su cuerpo. Bueno, puede que tu mujer tengas derecho sobre tu cuerpo, pero tú no tienes derecho sobre ese nuevo cuerpo que se formó aquí. Ese cuerpo tiene vida. Y a la persona pregunta, ¿y cuándo comienza la vida? ¿En el momento del nacimiento o en el momento de la concepción? ¿Ustedes saben algo? No puede haber nacimiento si no hay concepción primero. Y además de eso, yo no creo que la vida comienza en la concepción. En la concepción comienza una nueva vida. Pero en la concepción se transmite la vida. porque la vida comenzó cuando Dios creó a Adán y Eva. Y la vida es sagrada. Y es interesante que en este país la grama de los parques tiene más derechos que un bebé sin nacer. Yo no quiero ni pensar lo que le van a tener que decir a Dios el día del juicio por haber matado tantas criaturas. Ay, ¿qué pasa con las mujeres que fueron violadas? ¿Saben cuántos bebés nacen de una mujer violada? Menos del 0.5%. Y aún en ese caso, tengan el bebé no tiene la culpa que tú fuiste violada. Ten el bebé y después entrégalo para adopción. La vida es sagrada. Y es algo que Dios crea. Pero vivimos en una sociedad donde todo el mundo opina. Y ustedes saben lo que yo les he dicho una y otra vez. Las opiniones son como las narices. Todo el mundo tiene una. Yo tenía una tía que era un tanque Sherman. Ella no entraba en una habitación, la invadía. Y algunos de ustedes la conocieron, vino a la iglesia un tiempo atrás, ella pasó la eternidad. Pero nosotros le teníamos terror, los sobrinos. La llamábamos la sargenta. Era de este tamaño, pero rendía. Y entraba y le hacía mandaba todo, entraba a tu casa y decía, ese cuadro no va ahí, ese cuadro va allá. Y esas flores no van ahí, mejor ponerlas aquí de este lado. Ella nos preguntaba, ella decía. Inclusive les decía a la gente, a mí me decía constantemente, tenés que casarte. Y cada vez que me veía, ¿todavía no te casaste? Y yo le decía, pero tía, por favor, ya. Tenés que casarte. Y después que te cases, tener uno o dos hijos. Ella ya tenía toda la agenda lista para mí. Se olvidaba que vino de una familia, la madre de ella tuvo 8 hijos. Pero ella decía, todo el mundo tenga un hijo o dos. Si alguien tenía más de 2 hijos, ¡oh, esos son muchos! Si no tenías hijos, ¿cuántos vas a tener hijos? Y si tenías 2 o 3, ¡ay, esos son muchos! Controlaba todo el mundo. No se puede vivir así. Cada persona tiene que vivir la vida que Dios le dio que viva. No todos somos hechos iguales, ¿sí o no? El corazón de cada uno de nosotros es diferente. ¿Y saben qué? Dios nos creó así. No podemos vivir una vida duplicada, imitando a otros, no somos monos. Aunque lo digan los científicos ateos. No vine del mono. Yo provine de mis padres, mis abuelos, mis abuelos, y yo no he visto la foto de ningún mono en mi familia. Todos eran muy buenos mozos como yo. ¿Eh? Profesando ser sabios que se hicieron, necios. ¿Eh? La vida es algo único y no hay 2 personas iguales, aunque sean gemelos, son diferentes. Porque Dios no crea duplicados, Dios crea originales. Y aunque se han visto, bueno, aquí tenemos una pareja que tiene mellizas, yo siempre las confundo, esas dos. Nunca sé quién es quién. Y hasta la madre las confunde a veces. Pero les aseguro que las huellas digitales de ellas son diferentes. Son diferentes. Y hasta el carácter es diferente. ¿Eh? Señores, Dios es original. Dios no crea duplicados. Dios no hace copias. Él no tiene una máquina IBM o Xerox que hace copias. Dios todo lo crea original. ¿Qué? Y por eso nosotros todos tenemos que ser cada uno original. ¿Qué? Dios quiere que la vida se multiplique. ¿Es la voluntad del Señor que nos multipliquemos? ¿Sí o no? Bueno, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con una persona para multiplicarte en esa persona? Porque no solamente la multiplicación física, es la multiplicación espiritual también, porque Él nos mandó a ser testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la... Yo no pretendo que salgan afuera a la calle a predicar en las esquinas. No todo el mundo tiene el don para hacer eso, pero todos el mundo tenemos la capacidad de hablarle a gente de Cristo e invitarlos a venir a la iglesia, que vengan a escuchar. Eso es lo que dice con este muchacho. Él senté ahí, hablé con él, dije: invita a tu amigo a venir a la iglesia, está buscando al Señor, tráelo, sigue tú viniendo. Cada vez que tenemos la oportunidad, traer a alguien, alguno de ustedes que vive por este vecindario, hablen con los vecinos. Yo lo hice eso por toda mi vida ahí en el ministerio, 40 y pico de años. Multiplicarnos en la vida de otros. Ustedes, todo el mundo tiene. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que son inconversos? A ver, no me mientan. Levanten la mano. ¿Tienen familiares que no conocen a Cristo? Y bueno, ¿qué están esperando? ¿Que se vayan al infierno? ¿Qué están esperando? No me vengan con eso. No me den excusas. Ustedes predíquenles. Ustedes díganle, háblenles la palabra. Si ellos son necios, es problema de ellos. Tú haz tu parte. El Señor no te tiene, mantiene a ti responsable, que si otro es necio, te mantiene responsable si has hablado o no. Sigan hablando. No se termina hasta que el Señor te lleve. ¿Estamos claros? ¿Qué dijo el Señor? Fructificad y, bueno, vamos a multiplicarnos en esta iglesia. Amigos, vecinos, familiares, compañeros de trabajo, todos entramos en contacto con alguien todos los días. Así que vemos que la filosofía de hoy día trata de destruir la vida que Dios ha creado. Y una vez más es evidente que la evolución está completamente errada, pues no está en armonía con el orden divino de la creación. La evolución dice que primero vinieron los organismos marinos, luego las plantas terrestres y por último las aves. La creación dice que primero se crearon las plantas y luego las criaturas marinas y las aves simultáneamente. Además, Dios creó los animales marinos grandes primero, no los pequeños. Primero los grandes. Y contrariamente eso a la teoría de la evolución. Al final del quinto día, la tierra quedó plenamente habitada con toda clase de peces y aves. Ya la tierra no estaba vacía. El Señor la pobló o comenzó a poblarla. Porque todavía falta más por crear el día sexto. El Señor mediante, lo vamos a ver eso el domingo que viene, no falten, porque miren qué bueno que es el Señor con nosotros en este invierno. No hemos tenido que cancelar ni un solo servicio por causa del tiempo. Pero en otras palabras, esto, el Señor quiere que estemos en la iglesia todos los domingos, ¿sí o no? Dice, pero el pastor, todos los domingos, todos los domingos. Ustedes me esperan a mí estar aquí todos los domingos, ¿sí o no? Yo soy parte de los muebles ya. Y si yo falto un domingo, ¿dónde estaba, pastor? Bueno, yo tengo el derecho de hacer lo mismo. ¿Dónde estaba, Selva? Hace 4 domingos que no te veo, por ejemplo. No, que. Pero, ¿se dan cuenta de lo que digo? Y yo no quiero que nadie se pare en la puerta y esté averiguando dónde estuvo fulano y sutano el domingo anterior. Eso no nos incumbe a nosotros. Pero cada uno de nosotros debe de poner de su parte y estar aquí. Porque cada vez, se los dije, se los voy a seguir repitiendo hasta que el Señor venga. Cada vez que tú vienes a la iglesia, tú alientas a otros. No se trata solo de ti. Piensa en tu hermano y tu hermana. Hoy voy a la iglesia y quiero, estoy ansioso o ansiosa de ver a los hermanos. Una de las evidencias de que somos salvos es en que amamos a los hermanos. Si amamos a los hermanos, es evidencia de que somos salvos. Yo vengo con ansiedad aquí todos los domingos. ¿Por qué? Por ver a los hermanos. Estamos en una guerra y no tenemos el derecho de hacer la paz hasta que Él venga. después que venimos a la iglesia, ¿nos sentimos mal o bien? Bien. ¿Por qué? Porque si amamos la palabra del Señor, amamos los hermanos, amamos el ambiente de nuestra iglesia, eso no nos va a hacer sentir mal, nos va a hacer sentir bien. Alienta. Y salimos de aquí más animados, más alentados. Y el diablo quiere que tú te lo pierdas, así te desalienta y te mantiene aislado hasta el punto de derrotarte. Cuando vienes a la iglesia, ¿qué es lo que recibes? Aliento, fuerza, ánimo, aprendes, gozo, entre otras cosas. Y somos todos, aunque somos diferentes, estamos hechos todos de la misma pasta, ¿sí o no? Todos necesitamos eso. Los alientos sigan viniendo, porque el Señor inclusive dice no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre, y más cuanto veis, dice, que aquel día se acerca. Ustedes saben que hoy estamos más cerca de la venida del Señor que ayer o que el domingo pasado. Y Él puede que venga hoy. Cuando Él vuelva, ¿dónde te va a encontrar? ¿Y qué le vas a decir? Piensen en esto. El Señor Jesucristo es Dios encarnado. ¿Sí o no? ¿Quién es más Dios? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Sí, ya aprendieron, ¿verdad? Son lo mismo, uno es tan Dios como el otro. No es que hay tres dioses, hay un solo Dios, pero tres personas. Es como decir padre, madre, hijo. Es una familia, no son tres familias. El Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, ¿dejó de ser Dios? No. Simplemente veló la deidad en carne. Se limitó. Porque si no, todo el mundo se hubiera muerto. Siendo hombre, vivió como un hombre cualquiera, con las limitaciones de un hombre. Pero no dejó de ser Dios. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Y el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre. ¿Ustedes me quieren decir que el Señor Jesucristo acostumbraba a ir al templo o a la sinagoga todos los sábados? Porque en ese tiempo todavía estaba bajo la economía del Antiguo Testamento, de Moisés, en Israel. Y iba a la sinagoga todos los sábados. Y hasta el día de hoy los judíos religiosos los podés matar, pero no dejan de ir a la sinagoga. Sin embargo, los cristianos, si vengo el domingo, vengo, y si no, no importa. El otro domingo será, y si no es el otro domingo, dentro de 6 meses, un año. Es casual. Yo me acuerdo, miren, me perdonan, pero estas son ilustraciones que no se me olvidan. Dos cosas. Me acuerdo cuando teníamos la oficina en Bennett, en Manhattan, que a veces estábamos ahí los sábados en la mañana, y estaba la oficina así en un piso, en planta baja, en nivel de la calle, y teníamos ventanas grandes, y todos los sábados había una sinagoga en la otra cuadra. Todos los sábados, y enfrente había una iglesia luterana. La iglesia luterana, yo nunca vi gente entrar o salir de él. Pero los judíos, todos caminando en familia, los sábados, vestidos de negro, hombres, mujeres y niños, sin llevar nada en las manos, porque no pueden, caminando todos hacia la sinagoga en la mañana del día sábado. Y después los veíamos retroceder, volver, y después el atardecer, otra vez iban a la sinagoga. Bueno, perdón, era el viernes por la noche que iban hacia la sinagoga y volvían, y después el sábado por la mañana otra vez. Religiosamente, todos los sábados. Me acuerdo que un día tuve que servir en el jurado de la Corte Suprema, la Corte Federal, que está en Center Street, abajo en Downtown. Y estoy sentado en uno de los casos que nos estaban seleccionando el jurado, y eso es un proceso que es la muerte en bicicleta, ¿okay? El tiempo que toman en seleccionar un jurado. Y el juez hizo una pregunta, dijo, bueno, ¿tienen algún problema? Porque había un caso bien fuerte. ¿Tienen algún problema? Y se levanta una mujer de atrás que estaba en el jurado y dice, yo tengo un problema, soy judía. Y yo me tengo que ir de aquí a las 3 de la tarde del viernes. No puedo quedarme aquí más de las 3. Y el juez le dijo, ok, muy bien, no hay ningún problema, vamos a ajustar el horario de acuerdo a eso. Y nosotros los cristianos tenemos miedo de pedirle al jefe que nos dé el domingo libre. ¿Qué es lo que está mal con esta foto? Nosotros que tenemos la verdad, la tomamos por regalada, y si venimos bien, y si no también. Y ellos que están en tinieblas todavía, desafortunadamente, son fieles a su religión. Lo leímos esta mañana también en Mateo 6. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué hacemos muchos de nosotros? Buscamos primero las otras cosas, nos olvidamos del reino de Dios y perdemos esas cosas y perdemos el reino de Dios también. Como el pueblo de Israel. Cuando ustedes leen el... ¿Cuántos de ustedes han leído el Evangelio de Mateo? ¿Lo han leído? 3 personas solamente. Yo estoy mal. ¿El Evangelio de Mateo lo han leído? Ok. ¿Por qué dice el Señor Jesucristo ahí al principio del Evangelio de Mateo, en el capítulo 4? Arrepentíos, que el reino de los cielos se acerca. ¿A quién le está hablando ahí? A los judíos. Porque ese es el Evangelio para los judíos. ¿Qué quiso decir con eso? Le dice, arrepiéntanse porque el tiempo ha llegado de establecer el reino. Aquí estoy. Si ellos lo hubieran aceptado, él hubiera establecido el reino en ese momento. Pero como lo rechazaron, tuvieron que pasar por la matanza de los romanos, de 2 millones de personas, y esparcer los judíos por todas las naciones del mundo. Por 2000 años, hasta el día de hoy, están sufriendo las consecuencias. Se perdieron la bendición. ¿Cuántas generaciones no murieron en tinieblas? Porque el Señor no está apurado, Él tiene toda la eternidad. Lo que tenemos que estar interesados somos nosotros. Así que busca primero el reino de Dios. ¿Y cuál es la última oración de la Biblia? Please. Sí, ven Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús venga, va a establecer su reino, que lo tuvo que haber establecido 2000 años atrás, pero porque lo rechazaron, no lo hizo. O sea que la última oración, ¿y quién hace la oración esa? Juan. ¿Y qué era Juan? Yo sé que era el apóstol y un discípulo, pero ¿qué era Juan? No quién era Juan, sino ¿qué era Juan? Judío. O sea que esa es la oración todavía de los judíos, y debe ser la nuestra. Sí, todos tenemos que proponernos a orar y decir, sí, ven Señor Jesús. Y que el Señor abra los ojos del pueblo de Israel, que lo vean, que lo reconozcan, porque apenas hagan eso, Él viene. Y cuando Él venga, gloria al Señor, no vamos a tener más a Biden de presidente. Ni a Putin. Vladimir Putler, nuevo nombre de ese loco. Pero acuérdense de esto, ¿qué dice la palabra de Dios también en Primera de Juan? ¿Qué dice? El mundo entero está bajo el poder del maligno.
Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.